Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por haber venido, ¿eh?
Buenos días José, a toda la mesa y bueno, a toda la gente que nos está escuchando en este momento.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, bien, excelente.
Bien. Maxi, a ver, contanos, ¿qué te hace, por qué te da la idea esta de ser candidato? ¿Por qué aceptaste? ¿Cómo nace lo tuyo?
¿Cómo nace lo mío? La verdad que nace hace un tiempo. Nosotros en el 2015 nos tocó participar por la concejalía del circuito 7, donde bueno, no se logró resultado para llegar a la banca del consejo, pero bueno, en el 2017 volvimos a competir por la concejalía por la capital, en la cual tuvimos la suerte de haber ganado, y bueno, ya en el 2019, ahora se presentó la propuesta y el desafío, un lindo desafío, de ir por la intendencia de la capital, y bueno, aceptamos con mucho entusiasmo, con la verdad que una responsabilidad muy grande la que llevamos a cabo, pero creo que es un lindo desafío por las herramientas que se pueden llegar a conseguir, las herramientas políticas para poder llevar soluciones a los diferentes barrios de la ciudad, donde los venimos caminando no de ahora, no de época electoral, sino ya de 5 o 6 años atrás, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Maxi, a ver, ya con tu experiencia de 2 años ya como concejal, ¿cómo ves la ciudad? ¿Qué cambios querés hacer vos como joven? ¿Qué charlas? ¿Qué te piden la gente particularmente?
Yo siempre lo dije que hay cosas buenas que ha hecho la actual gestión, como la recuperación de espacios públicos, pavimentación en diferentes puntos de la ciudad, políticas públicas las cuales seguramente hay que mantener, no porque llegue un gobierno nuevo, una nueva administración, es que haya que cambiar todo. Seguramente hay cosas las cuales hay que mantener y seguramente hay que hacer hincapié en otras en las cuales hay falencias, ¿no? Yo creo que son puntos en la cual muchos los candidatos, he estado viendo un poco, han tenido puntos en común en cuanto a la algo que se habla siempre, la descentralización. Yo creo que el gobierno del Frente Cívico ha tenido, años atrás, han creado lo que es los CEPAVES, las sedes de participación vecinal. Yo creo que es muy bueno, es excelente, nada más que no se explotan como se tendrían que explotar. Hoy sedes de participación vecinal tenemos alrededor de 13 en toda la ciudad, sumando lo que es la 9 de julio, que es nueva, y sumando lo que es las 920. Pero bueno, yo creo que sí tendrían que tener la descentralización correspondiente, ¿no? Donde el vecino pueda ir y pagar servicios municipales, donde el vecino pueda ir y encontrar trámites municipales que no solamente tengan que venir adentro de las 4 avenidas a hacerlo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que la jerarquización de lo que es la Guardia Urbana, hoy se perdió totalmente la presencia de la Guardia Urbana en la calle. La Guardia Urbana, cuando se creó, comenzó como una prevención del delito y hoy pasó a ser tránsito municipal prácticamente. No se perdió la presencia de la Guardia Urbana en todo el ámbito de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que se pueden hacer, pero bueno, la verdad que la herramienta que tengo desde el Consejo Deliberante no me alcanza. Entonces sí, por eso acepto el desafío de ir por el municipio, porque creo que desde ahí se pueden cambiar un montón de cosas que hemos visto a través de caminar, de visitar centros vecinales, sociedades de fomento, asociaciones civiles, clubes, donde hemos charlado con vecinos que, como siempre lo digo, acá el verdadero protagonista de esto es el vecino, no uno, ¿no?
Maxi, bueno, decís la descentralización, ya los candidatos con los que hemos charlado coinciden con esto, bueno, no solamente sí, pues, el tema de los CEPADES, sino que es como que se ha puesto mucho énfasis en las cuatro, dentro de las 4 avenidas, y está abandonada la periferia, ¿no? En cuanto a servicio, pavimento, iluminación, ¿notás esto en este recorrido que están haciendo con...?
No sé si abandonada, pero por ejemplo, hay cosas en las cuales también habría que hacer hincapié y trabajarlas. Por ejemplo, se ha hecho lo que es la Plaza de Villacubas, algo muy lindo, muy aplaudido por todos los vecinos del sector, pero nosotros queremos trabajar en la revalorización también de barrios históricos. Barrio Villacubas, Barrio La Tablada, 500 viviendas, Barrio 1000 viviendas, Barrio Policial, muchos barrios en los cuales capaz, al decir, tienen pavimento, tienen cordón cuneta y como que se los ha dejado un poco de lado.
Y tienen pérdidas de agua, eso, a eso me refiero, mucho basural.
Sí, bueno, eso mismo también, un trabajo en conjunto en lo que es Aguas de Catamarca y Municipio de la Capital sería importantísimo. Hoy vemos barrios los cuales tienen 30 días de pavimentación y ya están rotos porque Agua Catamarca ha tenido que romper porque había pérdida y ya eso ya se hace irreparable después porque no llega la solución, ¿no?
Bueno, vos sabés que ayer estaba el doctor Gustavo Sadi y él decía la importancia que tiene de tratar de dialogar entre las APEM, por ejemplo, de agua, de energía, con el municipio. Parece que es algo que no se ha dado.
No, es materia pendiente, lo que es el trabajo en conjunto, ¿no? Que es lo normal, lo que tendría que ser.
Porque lo que primero, a ver, antes de asfaltar, antes de cordón cuneta, primero hay que ver cómo está el tema de cañerías, ¿no? Las cañerías en Catamarca, la mayoría son obsoletas, muy muy vetustas, están herrumbradas. Hemos visto cañerías que se parten solo por la cantidad de años, por lo agreste del territorio, por los mismos movimientos telúricos que se llevan a cabo y un montón de otras cosas más. Digo, qué importante sería hacer un buen estudio con respecto a esto. Por ejemplo, tenés un lugar que es frente a tu casa particularmente.
Sí.
En la avenida Maipú Norte y avenida Choya.
Pista.
Está expista. Constantemente lleno de agua.
Exacto, justo ahí donde están los semáforos.
No, y yo, digamos, soy veo todos los días, se arregla. Pero dura una semana, sí. Y es dinero que se pierde, o sea, uno no entiende, y uno se va un poquito más allá por la pista, sí, sí. Y el agua de cloacas, sí, muchas veces, es constante, pero es de año, no es de esta gestión, es de años que no se soluciona.
Hay puntos específicos donde pasan esos temas, como decía Manuel Navarro, cerca del Polisur también hay problemas muy parecidos, hay lugares, por eso te digo, donde... hay que hacer hincapié más en lo que es la periferia de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Donde todavía hay mucho por hacer.
Maxi, ¿qué le dirías a la gente, por ejemplo, no solamente de vos, pero hay otros candidatos que le falta todavía para cumplir el periodo y se candidatean para otros cargos y la gente dice, bueno, yo lo voté por 4 años y 2 años antes lo deja? ¿Qué le dirías? ¿Por qué esta decisión?
Lo mismo, voy a ser repetitivo, pero... hace 2 años que estamos en el Consejo Deliberante y creo que las herramientas no son suficientes para poder cumplir con el reclamo vecinal. Sí creo que desde una intendencia vamos a tener las herramientas correspondientes para poder llevar esa solución que muchas veces a uno le piden cuando camina a la calle, ¿no? Cuando camina junto al vecino.
Sí, bueno, Maxi, a ver, usted remarcó falencias de la actual gestión de gobierno del Ejecutivo. La primera pregunta es, ¿qué es lo que le faltó al intendente actual realizar y que usted tiene como proyecto? Y segundo, marcó también de que el Consejo Deliberante ya no le... O sea, es como si le quedara chico ya por eso este proyecto al Ejecutivo Municipal, pero en los medios de prensa salió del problema que tiene el Consejo Deliberante actual, la falta de transparencia, la falta de administración, o sea, el desastre administrativo que tiene hoy el Consejo, la falta de la publicación de los actos de gobierno, no hay digesto, no hay diario de sesiones. ¿Qué se está haciendo como concejal actualmente para llegar a la población a través de lo que es este organismo, que es el Consejo Deliberante? No,
no coincido, Gilberto, en esos puntos que se tocan sobre el Consejo. La verdad que, como lo digo, hace 2 años que estoy en el Consejo Deliberante, digamos, recién nos estamos conociendo, podemos decir, pero creo que hay una gran familia en el Consejo Deliberante y sí hay una administración, trabajamos mucho en lo que es comisiones, se presentaron proyectos, los cuales algunos fueron aprobados y ejecutados por el Ejecutivo, otros no, sabrá por qué el Ejecutivo, pero yo creo que el Consejo Deliberante es una linda herramienta para poder llevar soluciones al vecino, pero hablo en mi caso personal, no creo que sea lo suficiente por lo que me encuentro al caminar en cada barrio. No veo la desorganización esa dentro del Consejo Liberante, la verdad que es más, dentro de unos minutos tengo sesión en el Consejo Liberante en la cual voy a concurrir. No coincido en esa desorganización que usted me habla. No,
pero usted entra a la página y no está actualizada, quiere ver los proyectos, no están los proyectos, quiere ver la versión estacrográfica, no está.
No es más, hace poquito se presentó un proyecto, se presentó con Nación, el tema de un nuevo sistema de carga de proyectos, donde el vecino pueda verlo, es un nuevo sistema que lo va a instalar Nación dentro del Consejo Liberante. Es muy parecido a lo que es el digesto del Consejo Liberante, nada más que el digesto, viste que muchas veces se puede ver solamente adentro del Consejo Liberante.
Claro, pero aparte, las publicaciones que se hacen en los diarios oficiales de los nombramientos, de los gastos, cero. Usted quiere entrar a la página, cero de información.
Habrá que trabajarlo para que no vuelva a pasar, es así.
Usted dice, bueno, enseguida la sesión del Consejo Deliberante, uno por estar acá en el piso no puede cubrir habitualmente, pero sí notan en cada sesión que se suceden los pedidos de que se cumplan con ordenanzas que el Consejo ha aprobado. Usted decía
sí,
por
proyectos
ahí,
de comunicación donde se claro, vuelven a repetir. Sí.
Esto es algo que usted decía recién, hay cuestiones que lo ejecuta el Ejecutivo, otras que no, porque ellos sabrá, digamos, cómo se tiene que dar esta relación, porque si el Consejo Deliberante está para determinar, generar estas herramientas, se aprueban y después no se cumplen.
Y bueno, por eso mismo es, vamos un poquito de la pregunta para atrás, de por qué tomo la decisión de a 2 años de ser concejal de la ciudad, tengo la tarea de hoy de aceptar este desafío de ir por la Intendencia del Capital, en donde queremos que sea una intendencia más abierta, que sea una intendencia con consenso, una intendencia sin banderías políticas. Acá yo conozco muchos, digamos, candidatos, no solo a intendentes, candidatos a concejales de otros partidos, los cuales tienen muy buenas intenciones, y seguramente será importante al momento de estar sentado en la Intendencia de la Capital, convocarlos y escucharlos, y también aceptar ideas y opiniones de otros colores políticos, ¿no?
Maxi, la gente cuando te dice, bueno, necesitamos estas obras, necesitamos estas ampliaciones, la unión particularmente del casco céntrico con la periferia, ese es un trabajo también, es un tema para trabajarlo, digo, porque por allí, si bien es cierto, se han creado muchas arterias que hoy, bueno, más o menos llevan a que uno pueda movilizarse, pero digo... El trabajo particularmente de la unión del casco céntrico con la periferia, ¿lo estás analizando también vos? ¿Lo vas a llevar a cabo? ¿Tenés idea de apertura de nuevas calles, de nuevas formas de comunicación?
No, sí, lo que creo que habría que trabajar, que es más que importante, es en un reordenamiento de los circuitos de la ciudad capital. Hoy tenemos circuito 7, circuito 3, en donde tenemos más de 45.000 electores, y circuito 4, circuito 6 son circuitos los cuales ya no tienen posibilidad de seguir expandiéndose. No estoy hablando de agregar concejales, ¿no? En un reordenamiento de circuitos. Yo creo que es una tarea pendiente que creo que debe ser de lo primero que hay que ponerse a trabajar, porque no es la misma la responsabilidad es la misma del concejal del 4, del 6, del 3, del 7. Pero la cantidad de habitantes que tiene ese circuito
se hace más difícil,
se hace
la atención.
Mucho más difícil. Un concejal del circuito 7 tiene 70.000 vecinos y un concejal del circuito 4 tiene 6.000 vecinos. O sea, no hay un equilibrio. Sí creo que eso tendría que tener un equilibrio más fuerte, ¿no?
Va a haber, ¿tenés pensado que haya algún control? Porque muchos vecinos reclaman, por ejemplo, en la zona norte, que ni aparece el concejal. Las calles están inundadas, pozos que son cráteres, la zona del barrio Sol de Mayo, Altos de Choya, hay gente que vive ahí hace más de 15 años y pasaron los distintos intendentes y concejales y es la misma situación o peor. ¿Vos pensás de alguna forma apretar a los concejales para que trabajen más?
Soy un defensor férreo de todos los concejales. tanto oficialistas como opositores. No soy yo, la verdad, quien tenga que hablar por ellos, pero me hablo mucho por lo que es mi tarea, digamos. Nosotros, mira, me pasó el 10 de diciembre del 2017, me toca asumir en el Consejo Deliberante, y el 12 de diciembre tenía una señora en la puerta de mi oficina pidiéndome por qué nunca había ido por su barrio. Habían pasado 2 días. Imagínate, lo repito, si no hay un reordenamiento en cuanto a la, en cuanto al organigrama, en cuanto al, hay que trabajar, de nuevo lo digo, en la reforma de la Carta Orgánica. Yo soy presidente de la Comisión de Legislación General. El año pasado estuvimos trabajando, donde convocamos a todos los partidos políticos, a diferentes colegios. Después, bueno, por una cuestión, también puede ser hasta política, se ha parado ese expediente, pero creo que es importantísimo que salga, porque ahí vamos a trabajar en eso. Cuando nosotros hagamos el reordenamiento de los circuitos de la ciudad, seguramente el concejal va a tener más presencia dentro del circuito, porque va a tener, va a estar más equilibrado, ¿no?
Maxi, ¿no hay una ordenanza ya que decía, que hablaba de la división, el partir al medio el circuito 3 y el circuito 7 ya?
Pero eso
que nunca se llevó, que nunca se ejecutó.
Pero ahí estás hablando de agregar concejales.
Ah, esa es, por eso te preguntaba.
Porque si vos partís el 3 y partís el 7, vas a tener que poner otro representante.
Ah,
y
perfecto.
La verdad que no estoy de acuerdo yo con que pongan
vos
más.
Decís que se dé un poco.
Yo creo que los 14 representantes que tiene hoy es suficiente. Sí, te repito, digamos, que se haga un reordenamiento. El reordenamiento seguramente va a ser sacarle proporción a circuito más grande y agregarle a circuito más chico.
Lo que pasa es
chico.
Que se ha extendido tanto la capital.
Sí, pero se ha extendido mucho hacia el sur y hacia el norte.
Exactamente, este y oeste no.
Entonces ahí quedan encajonados los circuitos del medio.
Y en el medio estamos hablando también de un reordenamiento de los límites geográficos de la capital, ¿no? No te olvides los problemas que hubo con Valle Chico, el norte. También.
Que está en Capallá.
Claro, sí, no, está en Capallá. Y después tenemos el otro problema también en el norte, que viste, en Portal del Norte, y hay un espacio que ya limitamos con el circuito de Payaguayco, estamos hablando de Fray Bamberto de Q. Escuchamos las motos todos los domingos, los sábados y los domingos, motos, autos y demás. Digo, hay que hacer, me parece, un
reordenamiento del
ejido urbano, ¿no?
Lo repito, es más que importante el reordenamiento del ejido urbano en la ciudad capital. Para que no pase lo que recién hablábamos de donde el vecino reclame que el concejal no se hace presente, ¿no? Donde no haya excusas para ese tipo de reclamo.
Maxi, a ver, la ciudad que se viene, ¿cuál es la ciudad que se viene?
La ciudad que se viene con gente nueva. Gente nueva, y cuando hablo de gente nueva no hablo de jóvenes, ¿no? Hablo de jóvenes. Pero también hablo de generación intermedia, de adultos mayores. Acá cuando hablamos de joven, muchas veces nos estamos olvidando de una gran franja de la ciudad, donde hay generación intermedia, donde hay adultos mayores, los cuales también tienen que ser partícipes. Nosotros llevamos candidatos a concejales en diferentes puntos de la ciudad, los cuales no son todos jóvenes, pero sí son gente nueva dentro de la política. Gente nueva que no ha tenido la oportunidad en otros momentos de participar. Entonces lo que se viene es eso, gente nueva con un cambio dirigencial que creo que la ciudad se lo merece, y donde vamos a tener un gobierno, un municipio abierto a lo dije hace rato, donde exista el consenso, donde exista la opinión de todos los sectores, donde un gobierno abierto, de puertas abiertas, para poder escuchar a los diferentes vecinos, trabajando mucho en la participación vecinal. También lo estuvimos conversando en el tema del presupuesto participativo. Es súper importante donde el vecino sea quien diga cuáles son las obras que necesita para su circuito. Yo creo que quién más que el vecino va a conocer la realidad de cada circuito o la realidad de cada barrio. Entonces yo creo que ellos realmente tienen que ser los verdaderos protagonistas y tener una mayor participación dentro del gobierno municipal, ¿no?
Bueno, Maxi, usted ya habló de dos proyectos como precandidato. Se habló de la descentralización de la capital y habló también de una reorganización de los circuitos. Me parece excelente que es lo que se viene planteando ya desde hace tiempo, esta reorganización. Pero hablemos de otros proyectos, como ser ¿Qué va, piensa usted con respecto al tránsito, que es una queja que se viene haciendo la población, el tránsito en la ciudad y más a horas pico, imposible de andar en el centro? ¿Qué va a pasar con el tema vivienda desde la municipalidad, ya que la Carta Orgánica lo faculta al Ejecutivo Municipal trabajar sobre ese tema de la vivienda? La Caja de Crédito Municipal, ¿qué participación va a tener con usted como intendente? Y por sobre todas las cosas, ¿qué va a pasar con todos los precarizados? Le dejan más de 4.000 precarizados en la capital. ¿Qué va a pasar con toda esta gente?
A ver, ¿por dónde crees que comencemos? En cuanto a la Caja de Crédito Municipal, yo creo que viene haciendo una tarea impecable en la gestión de... Hace rato charlábamos un poquito en la gestión de Rafael Ponzo. Yo creo que hay que fortalecerla más aún todavía. Nosotros, por eso te decía, te nombré algunos proyectos porque tampoco quería hacerme extensivo, pero dentro de los proyectos que teníamos, nosotros lo planteamos cuando fui candidato a concejal, no lo pudimos ejecutar, estaba la creación de la Escuela de Oficio Municipal, que hoy no la tenemos, y dentro de eso nosotros queríamos que el vecino que se capacite y que haga la Escuela de Oficio realmente tenga una salida al final de su carrera, apoyado por la Caja de Crédito Municipal, donde sean ellos quienes los apoyen para poder poner su propio emprendimiento de oficio, ¿no? Que falta mucho eso de hoy en día en oficio, también donde se pueda capacitar a los precarizados que vos decís. Yo creo que el concurso de los precarizados es importante. Hoy en día tenemos la misma planta de precarizados que de planta permanente dentro del municipio.
Más precarizado que planta permanente.
Y bueno, habrá que trabajarlos para que de a poco se puedan incluir en el organigrama municipal. La ciudad ha crecido tanto, yo creo, repito.
¿Pero cómo lo incorporaría usted? Porque, obvio, hay un presupuesto.
Mediante el concurso, digamos, y a su debido tiempo. No hay que mentirle a la gente en donde se le hacen falsas promesas que... donde se les dice que inmediatamente van a pasar a ser todos contratados porque...
Pero usted tiene un presupuesto y tiene una Carta Orgánica que le pone un tope a esos nombramientos. No creo que sea la única herramienta, ¿no? Tiene que haber otra herramienta más.
Sí, seguramente, por eso te digo, en la capacitación de ese precarizado, donde pueda incluirse en la Escuela de Oficio Municipal y tener su propia salida laboral, eso sería una herramienta más que importante.
Perfecto. Y con respecto al tránsito, la vivienda...
Bueno, el tránsito yo creo que va de la mano de cuando hablamos de descentralizar el municipio y los servicios municipales, cuando vamos a fortalecer los CEPAVES de la ciudad, donde queremos sacar servicios municipales hacia afuera de la ciudad, yo creo que eso también va a ir descomprimiendo. El tema de sacar las escuelas de las cuatro avenidas, yo creo que hay cosas las cuales están afuera. Habría que trabajar mucho, por ejemplo, algo simple, las escuelas secundarias tendrían que quedar, digamos, adentro de las cuatro avenidas, y las escuelas primarias hacia las afueras. O sea, es un, por ejemplo, la escuela El Pía, por ejemplo, vamos a nombrarlo, ellos tienen la escuela primaria dentro de las cuatro avenidas y la escuela secundaria hacia afuera. La mayoría de los chicos de la primaria, los padres los buscan en los autos, a los chicos de la secundaria generalmente ya se descongestionan solos.
Sí.
Son detalles los cuales hay que trabajar. En su momento se había charlado también, pero bueno, habría que trabajarlo más profundamente el tema del recorrido de los colectivos. Están muy cerca ya hacia la plaza, si se los podría sacar más hacia las afueras. No te digo fuera de las cuatro avenidas, pero... que vayan hacia
Vicario
y Segú. No, bueno, se ha trabajado, por ejemplo, yo creo hay que trabajar mucho también en la educación vial, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, se hicieron proyectos muy buenos que eran los corredores para taxis y colectivo.
Y nadie los respeta.
Entonces también hay que trabajar mucho en la educación vial del vecino en común, ¿no?
Bueno, te hago las dos últimas, estamos ya en hora, pero dos últimas preguntitas, dos cuestiones. La actual gestión tiene mucho inconveniente con el SOEM por el tema del pago de plus OSEP, que si bien no es algo directo, afecta a todos,
no,
digamos.
No es materia municipal.
Quiero saber tu opinión en relación a eso. Y a nivel político, yo quiero saber cómo se dio la conversación con Liliana Barrio Nuevo. Ellos no han realizado declaraciones después de la presentación de lista, solamente por ahí uno ha visto en sus redes sociales que ella se bajaba específicamente de la candidatura por respeto hacia su persona, porque era el candidato a intendente del otro sector. Yo preguntaba en ese momento en el piso, lo dijimos al aire, bueno, pero Liliana Barrio Nuevo fue primero, se había lanzado primero, su candidatura a intendente fue lanzada después. Esas dos cuestiones.
En lo primero, lo dije recién, el tema de es una falencia al cual tiene la provincia y el cual el usuario está muy enojado con el tema del cobro del plus, pero no es materia municipal, o sea que escapa a lo que yo pueda llegar a hacer desde mi intendencia a la capital. Y a la segunda pregunta, la verdad que no hubo conversación de por qué se bajaba o por qué no se presentó. La verdad que no sabía tampoco de eso que me estás comentando, de que era por mi candidatura.
Lo publicó en Facebook, en su página.
No lo he visto, la verdad. Pero bueno, ella sabrá los motivos y la decisión por la cual se aleja. Yo creo que Liliana, más allá de ser candidato, ¿no?, es muy importante para el armado y para el trabajo en la ciudad capital. No me he tomado la tarea de llamarla, capaz que por la vorágine del día a día y del trabajo que uno lleva a cabo. Pero te repito, no sé el motivo y no había visto lo que vos me comentabas, ¿no?
Maxi, ¿cuándo viene Barrio Nuevo?
Luis viene siempre.
No, pero ahora por campaña, digo.
Seguramente la semana que viene.
Ya empieza el fuerte, digamos,
sí,
así.
Sí, seguramente estará recorriendo el interior de la provincia.
¿No hace falta reforzar la capital?
En la capital yo creo que estamos bien. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte. Ayer estuvimos caminando en el barrio Villacubas con una hermosa aceptación de los vecinos. Hoy vamos a estar caminando en el circuito 5, en el circuito 7, lo que es barrio El Mástil, barrio Villa Bosch. Se están caminando en diferentes puntos de la ciudad al mismo tiempo y bueno, yo estoy acompañando en todas las caminatas que se pueda, ¿no?
Mecha Barrio Nuevo va como candidato 1 y 2, ¿no?
Sí, una candidata concejal del circuito 1 y 2.
Uh-huh. Va a ganar.
Seguramente va a ganar.
Perfecto. Bueno, Maxi, agradecerte la gentileza de haberte llegado por los estudios Radio Nacional.